UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Bienvenidas y bienvenidos un día más al programa literario de Radio UMH, Vidas entre Libros. Hoy hemos invitado al programa al protagonista de La Estirpe, Autobiografía del Monstruo. Un protagonista abstracto y omnipresente que reflexiona sobre la maldad desde los recuerdos, fantasmas y soledades de su autor, el escritor ilicitano Eduardo Boix. Un escritor que rezuma sensibilidad en cada página, aun cuando relata las escenas más oscuras de nuestra historia, sea en la familia, en los crímenes de Alcácer o en el interior de Auschwitz. Escuchemos un fragmento del libro. Un crimen que me ha llamado poderosamente la atención es el de Ricardo Barreda, el odontólogo asesino. El domingo 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda disparó con la escopeta Víctor Sarrasqueta, calibre 16,5, que le había traído de España su suegra Elena Arreche. Asesinó a su esposa Gladys, a su suegra Elena y a sus hijas Cecilia y Adriana. Un crimen que me ha llamado poderosamente la atención es el de Ricardo Barreda, el odontólogo asesino. El domingo 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda disparó con la escopeta Víctor Sarrasqueta, calibre 16,5, que le había traído de España su suegra Elena Arreche. Asesinó a su esposa Gladys, a su suegra Elena y a sus hijas Cecilia y Adriana. Intentó simular el crimen perfecto. Se acercó a la cocina donde estaban Gladys y Adriana. El primer disparo impactó en la esposa. El segundo disparo contra la hija. Se escucharon los pasos apresurados de Elena Arreche, la suegra, elemento desintegrador, según Barreda. Cecilia, la otra hija, le llamó hijo de puta cubriendo el cadáver de la abuela. También la mató. Era su favorita. Recogió todos los cartuchos usados, los colocó en una caja y los metió en el maletero. Volvió al salón, movió los muebles, desparramó papeles y objetos, simulando que la casa había sido escenario de un robo. Arrojó los cartuchos en una especie de acequia y la escopeta en un canal cerca de Punta Lara. Visitó tranquilamente el zoológico. Tuvo tiempo para llegar al cementerio, para conversar con mis viejos, contó luego. Y a las 4:30 entró a un hotel con su amiga Hilda Bono. Regresó a su casa a medianoche, encendió las luces y llamó a la policía. Cuando llegaron, contó la historia del robo, fingió sorpresa y mantuvo su gesto de suficiencia. Fue trasladado a la sección 1. El comisario Ángel Petty tenía una sospecha, probó una fórmula. Le dio un código penal abierto en la página donde el artículo 34 establece la imputabilidad. Es decir, donde se indica que no son castigados aquellos que no entienden por enajenación u otra cosa lo que hacen. Leyó el texto, se sintió más seguro, entendió el mensaje. Había llegado el momento de cambiar el papel. Un rato después, llamó a Petty y le contó la verdad. Se declaró que Barreda tenía psicosis delirante, aunque luego dijo en el fallo era un fanático de la unión familiar que sucumbió cuando la vio desintegrarse. Buenos días, ¿cómo debo llamarte?
Eduardo Boix.
Eduardo Boix. ¿Has descubierto entonces qué es la maldad?
Pues estoy en ello todavía. La verdad es que con el libro lo intenté hacer una búsqueda de la maldad, pero tiene tantas aristas y tiene tantas claves que es complicado saber realmente lo que es la maldad. Yo creo que es algo intrínseco en el ser humano, porque la maldad solamente se ve en el género humano. Lo que es en los animales en general es más el instinto que la maldad.
Porque, ¿tú qué piensas, que el ser humano nace bueno o malo?
Yo creo lo de Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre. Yo siempre he pensado que no es que sea malo el ser humano, no nace malo, yo creo que más que se acaba haciendo, y es por las circunstancias, ¿no?, que le acompañan, tanto personales como sociales, como la vida de cada uno.
¿Sería entonces una tabla rasa en la cual el resto le va condicionando, o hay algo de esencial en la maldad, algo malo en su esencia, perdón?
Sí, yo creo que es algo en esencia, ¿no? Es la maldad cuando se despierta. Yo creo que cada uno podemos tener un malo dentro, ¿no? Porque yo creo que la maldad es eso, es se sale cuando en un momento dado y por unas circunstancias, creo yo.
Estuvimos hablando hace un par de semanas con el criminólogo Vicente Garrido Genovés acerca de esto, del mal y la fascinación que sentimos los seres humanos por el mal. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión o reflexión acerca de aquellos que han cometido crímenes tan atroces como el que acabamos de leer, de Ricardo Barreda, a quien se menciona en el libro, claro. Háblanos de paso un poco de él.
Pues mira, a mí Ricardo Barreda me fascinó por el hecho de que, bueno, en Argentina es que mitifican mucho, hay mucho mito, ¿no? Hay una mitomanía muy grande en muchos personajes. Y me fascinó porque le tienen como un dios porque mató a la suegra. A mí eso me llamó mucho la atención y, bueno, yo me puse a investigarlo por el hecho de que hace un cuádruple crimen, mata a sus hijas, a su mujer y a la suegra, con una escopeta de caza que le regala precisamente la suegra en un viaje a Europa. A mí me fascinó este personaje porque me parece es la típica persona que sale en televisión y dicen, no, era un buen vecino, era odontólogo en Argentina, en una zona rica, tenía un buen estatus, y algo hace clic en esa cabeza, que por investigaciones, y he leído muchos informes sobre él, parece ser que ese clic ya lo llevaba de antes, y hace un crimen atroz, y él se le ve tan sereno y tan tranquilo.
Sí, porque ¿qué relación hay? ¿O es que en Argentina tienen algún trauma especial con las suegras, o es lo común en todos los países?
No lo sé, yo creo que sí, es algo común, por desgracia. Yo creo que es una figura que demasiado, la figura de la suegra, yo creo que es más el mito que otra cosa, pero en Argentina es que, es lo que te digo, mitifican mucho a personas. Hay una religión, existe alrededor de Maradona. Suelen mitificar mucho a las personas y allí yo creo que también es una sociedad muy machista, Argentina, y bueno, no lo he dicho yo, lo dicen muchos argentinos, sí, sí. Y es una sociedad, pues eso, que yo creo que es muy, el tema de el hombre, el macho, y son latinos también, o sea, que es que tiene una mezcla muy, muy extraña de español con italiano, y sí. Entonces yo creo que los latinos lo llevan muy en la sangre.
Y pues, hablando de la mujer, ¿qué significa la figura entonces de la madre? No está tan mitificada en el mal sentido precisamente como lo está la suegra, pero al final la suegra es la madre de la persona a la que más quieres, que es tu pareja. Quizás hay algún tipo de mito beneficioso hacia la madre que luego con la suegra es de manera negativa.
Sí, yo creo que es la dualidad, ¿no? La madre es la protectora y la suegra es la persona que a lo mejor te corta, ¿no? Uh-huh. No sé, yo si me pongo en la piel de Ricardo Barreda, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la madre de Ricardo Barreda, él tenía la figura de la madre como una persona muy, estaba mucho metida al marido, porque el padre de Ricardo Barreda era bastante violento, por lo que he podido comprobar. Y entonces yo creo que para mí la madre es la madre tierra, ¿no? Es sí, la creadora de todo y la que conserva a la familia, la que conserva el fuego. Es históricamente la madre es eso, es la generadora de vida realmente, ¿no?
Sí.
Entonces,
¿Y por qué meter a la figura de la madre en un ensayo sobre la maldad?
porque buscando el origen, todo asesino, todo psicópata, toda persona mala, tiene una madre, ¿no? Ha nacido de algún sitio.
Sí.
Entonces, por eso, yo quería saber de dónde podía venir esa maldad.
Origen de la maldad.
Claro, el origen, de dónde viene, es decir, el parto, es decir, en el libro lo empiezo con un parto, ¿no? Cómo se desgarra la mujer. Entonces, una mujer es capaz de sentir ese dolor por un ser que nace y luego acabe siendo un asesino en serie. Entonces, esa dualidad, el amor de la madre al hijo, la madre siempre tapa las cosas del hijo, eso a mí me llama mucho la atención.
¿Y cuáles son tus monstruos?
Mis monstruos son, bueno, han sido muchas personas que se han cruzado a lo largo de mi vida. Conocí a un político que fue un pedófilo, pero yo creo que realmente mis monstruos son todas las personas. Yo creo que tenemos un monstruo dentro, y yo creo que ese es mi monstruo realmente. Yo creo que soy yo mismo, porque soy muy, muy exigente conmigo mismo. Yo soy una persona que tengo el listón muy alto. Y entonces me exijo demasiado y yo creo que ese es mi monstruo, ¿no? La exigencia, la disciplina. Si, mis padres no han sido unas personas que me hayan exigido nada realmente, pero soy yo mismo. Tengo una no competitividad, porque no soy competitivo, pero sí el mejorar a mí mismo y en poder crear, si, por ejemplo, en la escritura, poder crear una obra mejor, mejorar en mi escritura, en mi forma de escribir. Eso yo creo que es el monstruo que tengo dentro.
Y tienes un pozo de culpa detrás, que te culpas cada vez que no eres tan bueno como quieres o esperas.
Sí, tengo un peso de culpa ahí. Tengo un pozo. La culpa, que es una realmente judeocristiano, ¿no? Yo creo que todos tenemos la culpa ahí, como que es una losa que llevamos encima siempre. La culpa es realmente la que nos hace, pues, a lo mejor deprimirnos, la que nos hace intentar abandonar muchas veces. Creo que abandonamos por la culpa, ¿no? La culpa de que no soy mejor, pues ya abandono.
Claro, en tu libro además lo comentas como uno de esos monstruos que como el presagio del mal o incluso la motivación en muchas circunstancias. Es como, y además hablas sobre todo en la novela de algo que es el suicidio. Hablas de Virginia Woolf, de Sylvia Plath, de Primo Levi o de Reinaldo Arenas. Y todos ellos tienen ese monstruo común, la enfermedad mental y un suicidio posterior. Esa culpa, dices que pasa un poco del suicida a la familia, algo así como un virus. ¿Para ti, es liberador hablar del suicidio?
Sí, en cuanto, si yo cuando hablo del suicidio es porque yo intento comprender el porqué, ¿no? Sí, cuando una persona se suicida, evidentemente la familia tiene el peso de la culpa, porque dicen, ¿por qué no me di cuenta de que esta persona estaba tan mal para llegar a hacer esto, ¿no? Pero es que la misma persona que se suicida tiene que haber un motivo. El motivo puede ser la culpa. La culpa por algo que ha hecho, por algo que ha vivido. Por ejemplo, Primo Levi, yo creo que se suicida porque se culpa de haber sobrevivido al Holocausto. Es una persona que él dice, ¿por qué yo y mis compañeros o mi familia no? ¿Sabes?
Sí.
O Reinaldo Arenas es una persona que a él le con realmente está condenado al ostracismo. Él es una persona muy social, pero Cuba no le soporta, no le quiere por su homosexualidad. Entonces él, esa tara es la que se le queda, ¿no? Entonces yo creo que por eso, ¿no? Él
Sí,
tiene la
porque
culpa de soy culpable por ser homosexual.
le exiliaron, le
Sí.
obligaron a marchar, sí.
A marcharse.
Voy a leer una frase que me gusta como lo expresas. Dices, la vida me ha enseñado que los demonios hay que sacarlos fuera, mostrarlos a la luz y que se fundan con ella. Los demonios se queman con la luz. Hablabas aquí precisamente, bueno, yo entendí del suicidio ¿Y crees que en muchas ocasiones se suele mencionar que pueda ser una incitación o que pueda haber un contagio, una imitación? ¿Qué opinas al respecto?
Pues, ¿qué pienso? Yo creo que eso, que el demonio, lo que digo en la frase, ¿no? Yo creo que los demonios hay que sacarlos fuera. Muchas veces nos cortamos por el qué dirán, por agradar a la gente, y muchas veces nos vamos tragando todo, y eso yo creo que no es bueno. Es bueno sacar a la luz todo lo que nos perturba, todo lo que nos hace daño, para que así no llegar a extremos como, por ejemplo, el tema de la depresión, ¿no? La depresión es un demonio que llevamos todos dentro y que en algún momento puede despertar. Entonces yo creo que es bueno hablarlo todo, siempre que no haga daño a la gente, a los demás, ¿no? Pero intentar manifestar tus temores, tus dudas, todo. Yo creo que es lo mejor que puede hacer una persona.
Yo opino como tú y de hecho vamos a seguir hablando de esto después de una breve pausa, que vamos a poner una canción que tú mencionas en el libro. Every Breath You Take. Tenemos con nosotros, bueno, a Eduardo Bois, que aunque antes hemos hablado también como si fueras tú mismo, porque estamos hablando de un ensayo quizás filosófico. Este libro, La estirpe, autobiografía del monstruo, podría decirse que, claro, eres el mismo, o hay alguna parte en la que te diferencias de la persona con la que acabamos de hablar.
Soy yo mismo, soy Eduardo Bois y no tengo nunca, tiene una dualidad, tengo una dualidad porque a la hora de escribir siempre mostramos cosas que no, a lo mejor no mostraríamos siendo nosotros mismos, pero en este libro yo creo que se han fundido los dos, el persona y personaje se han fundido porque necesitaba, era una necesidad, ¿no? El contar lo que cuento en ese libro, porque necesitaba, yo llevo mucho tiempo de verdad intentando comprender la maldad, comprender al ser humano, y al final pues ha salido este libro, como podría haber salido otro, pero yo creo que en el momento de, además fue en un momento de pandemia, cuando después de 8 años me decidí a recopilar todo y a escribir.
¿Te aterra leer sobre asesinos de este calibre o te ayuda a soportarlo?
Me aterra el hecho de que una persona pueda hacer lo que han hecho ciertos asesinos. Pero a la vez me ayuda a intentar comprender al ser humano. Yo soy digamos que soy un humanista, que intento siempre conseguir comprender al ser humano y las circunstancias que le llevan a una acción concreta, ¿no? Yo creo que los libros, las biografías de asesinos y todo eso, yo creo que me ayudan a eso, intentar comprender por qué una persona puede llegar a ese extremo.
Comparto la misma sensación, de hecho por eso me gusta tanto Vicente Garrido, el cual te recomiendo. Y además, bueno, hablar de los temas que más, de esos tabúes que mencionas en el libro, al final te hacen comprender que no, que cuando los compartes con otros que no estás tan solo, que aunque es algo de lo que no puedes hablar, dado que crees que solo te pasa, o sea, que no, porque no te dejan, crees al final que solo te pasa a ti. Es cuando los expresas que ves que otras personas reaccionan a eso o con empatía o aunque a veces también con rechazo, pero no porque no lo hayan sentido. Y bueno, uno de los tabúes de los que hemos mencionado antes y que quiero rescatar es el tema del suicidio, porque tú lo has vivido, si acaso te ha tocado en tu familia el suicidio de tu tía, que lo asemejas con el de Silvia Plath. Bueno, he de decir, por desgracia, que en esto tenemos algo en común. También era mi tía, aunque yo suerte o desgracia que no la conocí. ¿Cómo viviste tú el suicidio de tu tía?
Pues yo era muy pequeño, yo tenía 4 años, pero lo he vivido siempre con ese sentimiento de culpa, ¿no? Yo trabajo en servicios sociales, soy técnico en integración social, y yo siempre he tenido ese pensamiento de si mi tía lo hubiera hecho cuando yo era más mayor, la habría podido ayudar. Esa duda siempre la voy a tener, ¿no? Yo creo que no la habría podido ayudar porque a lo mejor era el fin de ella, ¿no? Pero siempre tengo ese miedo, esa duda. Y es lo que estoy siempre pensando, ¿no? Para mí creo que es mi gran monstruo, ¿no? El hecho de que mi tía se suicidara y luego el dolor de mis abuelos. Yo he vivido con mis abuelos mucho, mis abuelos maternos, y a mí ese dolor que ellos sufrieron me ha dejado muy marcado.
Haces mención también al SIDA, esa enfermedad que padeció Reinaldo Arenas, que también se suicidó, pero él culpó a Fidel Castro por la presión vivida tanto por sus ideas políticas como por su homosexualidad. Yo no sé si tú has visto bueno, quizás no, es una serie adolescente que se llama Élite, y ahí hacen mención al VIH, porque una compañera lo padece, aunque mencionan que no tiene riesgo de contagio e intentan así naturalizar un poco o desestigmatizar un poquito el virus. ¿Crees que a consecuencia de un poco que esté más en boca de todos, es que está superado este tabú?
Hombre, el tabú siempre existe. El tema del SIDA va a ser un tabú siempre. Más que nada porque lo han estigmatizado con el tema de la homosexualidad y el tema de las drogas, ¿no? Con el tema de la heroína. Pero tú dices Élite, sí, he visto algún capítulo, pero también hay una serie como Merlí que también lo saca.
Sí.
Últimamente hay muchas series que están sacando eso. Y ya era hora de que lo sacaran a la luz. El SIDA no es una cosa solo exclusivamente de homosexuales. Hay más colectivos. Pero si el colectivo homosexual en España y en todo el mundo ha estado siempre, el LGTBI, todo el colectivo, ha estado siempre estigmatizado, encima le añades el SIDA, pues más estigmatizado. Yo creo que es muy bueno que tanto en literatura como en cine, como en todas las artes, sacan personajes de ese estilo, porque hace que la sociedad vaya viendo normalizar una enfermedad que puede acabar. Ahora mismo es una enfermedad crónica ya, ¿no?
Sí.
La persona que se contagia es una enfermedad crónica, que si tiene su medicación, pues lo puede llevar y puede morir incluso muy mayor y de otra enfermedad.
Sí.
O sea que
Sí. Pues ojalá le ocurra, bueno, que al final tanto el VIH como pues cualquier otra, lo hemos vivido ahora con el tema de la COVID, que durante algún tiempo, pues claro, ahora ya no tanto, parece que le hemos perdido el miedo, pero durante el principio de la pandemia siempre nos repetían que no culpáramos a las personas que se contagiaban de por qué se han contagiado, pero claro, si además, como tú dices, se le añade el estigma de la homosexualidad, ya pues añades una discriminación encima de otra. Y esperemos que con el tema del suicidio y de tantos otros tabúes, pues poco a poco, gracias a lecturas como la tuya, que además es un escrito muy sensible que me ha gustado especialmente porque algo que no me gusta, por ejemplo, de libros sobre crímenes es esa incitación un poco a la morbosidad, esa. Yo soy partidaria de nombrar, de no soy nada escatológica, de nombrar absolutamente todo lo que sea necesario para entender el crimen, pero esa exaltación del mal no me suele gustar, y tú hablas con mucha sensibilidad de absolutamente todo, sin pelos en la lengua o en la pluma, y con mucha claridad y sensibilidad, y te lo agradezco enormemente.
gracias a ti.
Me gustaría mencionar que has estado en Madrid, ¿no? En la Feria del Libro.
Sí.
¿Qué tal ha sido la experiencia?
Pues era la segunda vez que iba, la primera vez fue con un poemario en 2012 y muy buena. Bueno, ha habido un cierto, sí, nos hemos quejado casi todos los que hemos estado allí,
sí.
Porque bueno, estaba cerrada, no dejaban entrar a la gente y hubo muchos problemas porque había mucha gente y había unas colas enormes que la gente se podía contagiar igual fuera que dentro, pero bueno. La
Sí.
experiencia es muy bonita porque es una forma de ver a muchos escritores que no ves en el día a día. Yo tengo muchos amigos que he visto allí, entre las casetas, y gente que no ves todos los días. Entonces es una experiencia bonita. Es más una reunión social que ir a firmar, porque firman los grandes, ¿no? Pero bueno, que es más el ir, el hecho de que vas a ver a gente que no ves a lo largo del año.
Hombre, seguramente sería un poco más especial el 2012 debido a, bueno, era la primera vez que ibas.
Sí, 2012 fue la primera vez que fui.
Claro, sería más emocionante, pero también el hecho de que hubiera un poquito menos de gente, pues lo haría más acogedor o en esta ocasión, o no las.
No, no, si es que había muchas, te digo, ahora hay muchas. Sí, a mí lo que me ha sorprendido es que la gente ha vuelto, parece, a las librerías. Es lo mejor que hemos sacado de este año, o de esta pandemia, es que la
Sí.
gente está volviendo a leer y está volviendo a las librerías. Por ejemplo, el último día del libro, San Jordi,
Sí.
dicen que la librería vendieron más que en muchos años. O sea, es maravilloso. La gente parece que le ha vuelto a pillar el gusto a la lectura y eso es, yo creo que es lo mejor que hemos sacado de la pandemia.
Sí, eso sí que lo mencionáis, es cierto. Quiero dar un saludo desde aquí a David de Alitru, que fue quien me. Bueno, quien me volvió a recomendar tu novela, aunque en realidad la conozco de la presentación precisamente que hiciste allí en Alitruc. Así que a mí que me gusta mucho tener librerías amigas en quien apoyarme para traeros aquí o para contactar con vosotros, quería darle un saludo.
Pues sí, le damos un saludo a David.
Para terminar, voy a pedirte que me digas una canción con la que cerrar el programa. Y un libro que nos recomiendes a mí y a los oyentes.
Pues la canción tiene que ver con mi próxima obra, que no voy a hablar de ella, pero bueno, Big in Japan de Alphaville, que es una canción de los años 80 que yo creo que viene muy bien. En mi próximo libro va de un niño, ¿no? De un niño de los 80.
Sí.
Y luego, el libro que recomiendo es las cuatro novelas de Félix Romeo, que lo ha hecho la editorial Plot, que es de Madrid, en una edición de sus cuatro novelas. Félix murió hace 11 años, hace poco fue el aniversario de su muerte. Son sus cuatro novelas, que son Amarillo, Discotec, Noche de los Enamorados y Dibujos Animados, y vienen en las cuatro novelas vienen en un solo tomo. Yo creo que es un libro maravilloso, que la gente vea. Félix ha sido un referente, ¿no?, en la literatura, y yo creo que es el libro ideal.
Me ha faltado una. Amarillo, discoteca, Noche de los Enamorados y. ¿Perdona?
Era amarillo, es Dibujos Animados,
Ah, dibujos animados.
Discotec, Amarillo y Noche de los Enamorados. Son
Vale.
cuatro novelas muy diferentes, pero que es un placer leer a Félix.
Pues lo tendré en cuenta. Nosotros te damos las gracias de estar hoy aquí, Eduardo Bois, por acompañarnos en este viaje. Ha sido un verdadero placer leer tu novela. La estirpe, autobiografía del monstruo, y esperamos contar contigo más adelante.
Contad conmigo siempre que queráis. Ha sido un placer y he estado muy a gusto.
Me alegro. Muchísimas gracias.
A
Nosotros
ti.
nos despedimos con la canción Big in Japan de Alphaville hasta dentro de 2 semanas. Estad atentos a nuestras redes sociales, tanto en Vidas entre Libros como en Radio UMH. ¡Feliz viaje!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.